Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias esta mañana y abrámoslas en el libro de Filipenses, capítulo 4, y esta mañana echaremos un vistazo a los versículos 20 al 23. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Gracia para la carrera. Si te gusta este título, no me lo he inventado yo. Es el boletín de otra persona, y me gusta tanto el título que lo he tomado. Pero dentro de un momento te diré quién es el autor de ese boletín. Gracia para la carrera. Podríamos terminar el libro de Filipenses esta mañana, si Dios quiere, pero nunca se sabe. Tal vez no lo hagamos. Pablo, por supuesto, está en Roma escribiendo un libro a la iglesia de Filipos sobre el tema del gozo. El gozo es la sensación de bienestar a la que tiene derecho todo hijo de Dios, independientemente de las circunstancias. Y cuando todo este desastre nacional golpeó, yo quise enseñar a través del libro de Filipenses, porque es muy fácil dejarse arrastrar por las circunstancias. De hecho, estuve mirando algunas estadísticas recientes sobre el número de personas que están deprimidas y con tendencias suicidas durante esta pandemia, y los números han aumentado drásticamente. Y por supuesto, nosotros como cristianos podemos ponernos así, ponernos muy abatidos debido a las circunstancias. Sin embargo, debemos vivir por encima de nuestras circunstancias. Vivir por encima y más allá de nuestras circunstancias es en realidad el derecho de nacimiento de los hijos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el libro de Filipenses es una especie de libro de texto sobre cómo se logra esto. En el primer capítulo que ya hemos estudiado, vemos que Dios puede utilizar las circunstancias negativas para obtener resultados positivos. Pablo lo describe en su propia vida. Cada cosa negativa que le ocurrió a él, Dios la usó para hacer algo positivo a través de ella. Y si desarrollamos la disciplina mental de mirar la vida a través de ese filtro, chico, ya no somos prisioneros de nuestras circunstancias. El capítulo 2 trataba de la servidumbre. Las personas más felices en esta tierra son las que viven para los demás. ¿Y cómo nos convertimos exactamente en siervos? Pablo nos da cuatro ejemplos de servidumbre en este capítulo, no siendo el menor de ellos Jesucristo, el siervo por excelencia. Y de allí pasamos al capítulo 3, donde aprendimos que nada destruiría más el gozo en la vida del Hijo de Dios que el legalismo. El legalismo o la religión hace que la gente trate de vivir de acuerdo a las normas del hombre o las normas de Dios a través de su propio poder. ¿Y en qué se traduce eso realmente? Es un fracaso perpetuo. Y muchos cristianos miran sus vidas como si fueran un fracaso, cuando la realidad de la situación es que Dios no nos llamó a vivir la vida cristiana a través de nuestro propio poder. Él ha proporcionado recursos. Así que Pablo, en el capítulo 3, describe su propia trayectoria de cómo salir del legalismo y entrar en la gracia. Y luego, en el capítulo 4, aprendimos que Dios, hablando de estos recursos, nos ha dado tres de ellos. Hay tres de ellos que tienes ahora mismo para tu vida diaria. Solo es cuestión de apropiárselos por medio de la fe y caminar en ellos. La primera es la paz, paz en el corazón, en otras palabras, una paz que trasciende todo entendimiento. El número dos es el contentamiento, independientemente de las circunstancias. Y la tercera, de la que ya hablamos anteriormente, es la idea de la provisión. Donde Dios guía, Dios provee. Y así no tenemos que estar pendientes y preocupados todo el tiempo por el dinero y las finanzas. Cuando empiezas a caminar de acuerdo con ese diseño, es interesante lo rápido que nos movemos hacia el gozo. Y ahora llegamos al final del libro, donde tenemos estos versículos del 20 al 23 que dicen, A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan y mayormente los que pertenecen a la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Entonces, yo soy como tú. Mi tentación cuando llego al final de un libro es pensar que se trata de información redundante. Solo quiero apresurarme. Realmente no hay nada aquí para nosotros. Pero el hecho es que lo que tenemos en las promesas relacionadas con la inspiración divina de la Biblia es que la Biblia está inspirada hasta en los trazos más pequeños de la pluma. De hecho, en hebreo hay una marca muy pequeña que se puede hacer y que casi parece un apóstrofe. Es muy pequeño. Y lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo 5, versículo 18, es que esas pequeñas marcas que forman las letras, que forman las palabras, que forman las frases, que forman los párrafos, que forman los capítulos, que forman los libros, que forman toda la Biblia, esos pequeños trazos de la pluma están ahí porque Dios los puso ahí. Y si crees en esa promesa, entonces no puedes leer apresuradamente un párrafo de la Biblia y decir, son cosas interesantes del final, no hay nada para mí ahí, pero Dios puso cada palabra ahí para nuestro beneficio. Jesús mismo, citando el libro de Deuteronomio, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, cada palabra. No algunas palabras o unas pocas palabras, sino cada palabra. Vivirá. Me parece bastante importante. ¿Quieren vivir? Así que incluso la información al final del libro está ahí para nuestra vida en Cristo Jesús. El libro de Job. Capítulo 23 y versículo 12. Job, siendo el libro más antiguo de la Biblia, dice, «No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria». Al igual que nuestros cuerpos físicos necesitan alimentos físicos para mantenerse físicamente, lo mismo ocurre con el hombre espiritual. El hombre interior necesita las palabras de Dios, incluso los comentarios más pequeños, los de tipo conclusión para nuestra vida espiritual y nuestro bienestar. Y dicho esto, vamos a intentar echar un vistazo en profundidad, lo creas o no. Intentaré no hacer de esto una serie de 10 partes, pero ¿qué hay realmente para nosotros en los versículos 20 al 23? He aquí una especie de esquema de nuestros versículos finales. Tenemos algo llamado doxología, lo definiremos en un minuto. Versículo 20 y luego tenemos un saludo. Versículos 21 y 22 y luego hay una bendición. Versículo 23. ¿Habla en serio, pastor? ¿Realmente hay algo aquí para nosotros? Creo que te sorprenderás de lo que Dios quiere decirnos incluso en estos versículos. En primer lugar, observen la doxología. Una doxología es básicamente glorificar a Dios. Y Pablo dice ahí, en el versículo 20, a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy interesante que el apóstol Pablo diga a nuestro Dios y Padre. No el Dios, o Padre, o ese Dios, o Padre, sino que creía claramente que Dios y Padre era algo que le pertenecía personalmente. Y cuando Pablo dice nuestro, él está diciendo al público que tiene esa misma relación con el Señor. El hecho es que el cristianismo no es un libro de reglas o un conjunto de normas o un conjunto de lo que se debe y no se debe hacer. Es una relación con el Dios que te hizo. Y de hecho, si una persona no tiene una relación con Dios a través de Jesucristo y no tienen parte de Cristo, no importa cuál sea su afiliación denominacional, no importa cuál sea su ritual religioso. Todo esto se trata de que el Dios del universo quiere conocerme personalmente como amigo. Leemos estas palabras en Mateo 7, versículos 21 al 23. Estas palabras son aterradoras. Jesús dice, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. El verbo allí, ginosco. No, nunca te conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿Qué ocurre aquí? Se trata de un desfile de personas en el juicio final, una especie de defensa de sus actividades religiosas ante el Señor. Me identifico con esto porque es básicamente donde estuve los primeros 16 años de mi vida. Era una persona muy religiosa, incluso fui un acólito en la iglesia episcopal, pero no conocía el Evangelio. Sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y no fue hasta que realmente escuché el Evangelio de la gracia que creí en él. Alrededor de mis 16 años, en 1983, fue cuando Jesús, a través del Espíritu Santo, tomó residencia en mí y empecé a no saber acerca de Dios, pero empecé a conocer a Dios personalmente. Él le dice a la gente que se aparte de Él porque nunca fueron amigos suyos, nunca tuvieron una relación real con Él. Y estas son personas que piensan que están bien con Dios porque han hecho un montón de cosas, cualesquiera que sean las cosas. Pero la base del juicio final es, ¿te conocí? ¿Te conozco o no? No solo te he creado, pero caminé contigo, era amigo tuyo, hicimos esto y aquello juntos, hablé contigo, me hablaste. ¿Ves? Es una relación personal. Y Pablo subraya esa relación personal al referirse a nuestro Dios y Padre, muy personal. No, ese, no tú, sino nuestro. Y como Pablo se identifica con el estado espiritual de su auditorio, podemos entender que este libro está escrito a los cristianos. Este libro no fue escrito para que la gente se salve. Hay libros de la Biblia que están preparados para ello, como el Evangelio de Juan. Pero esto está escrito para que la gente pueda crecer en el tiempo medio, el tiempo presente de su salvación. Y una de las cosas que nos faltan en el tiempo medio de nuestra salvación es el gozo. Así que hay, como ustedes saben, tres tiempos de la salvación: la justificación, el tiempo pasado de la salvación, donde somos liberados de la pena de los pecados al punto de la fe solamente en Cristo y ocurre en un instante. Y luego, en el extremo derecho, está la glorificación donde nosotros, en el momento del rapto o de la muerte, seremos liberados de presencia del pecado. Y eso es en el tiempo futuro. Pero luego está el tiempo medio de nuestra salvación, donde estamos siendo liberados gradualmente del poder del pecado a medida que caminamos bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Este es el tiempo presente. La mayor parte de la Biblia, particularmente las epístolas, fueron escritas para tratar con personas que estaban teniendo problemas en el tiempo medio de su salvación, en el tiempo presente de sus vidas. De eso trata todo el libro de Filipenses. Se trata de ayudar a los creyentes a ponerse al día con su práctica, es decir, dejar que su práctica se ponga al día con su posición. Se trata de crecer como cristiano. ¿Cómo se crece como cristiano? ¿Cómo desarrollas una actitud como cristiano que no sea una actitud quejosa, gruñona, sino un caminar de gozo? De eso trata el libro de Filipenses. Pablo no intenta completar lo que falta a su justificación. Él está tratando de completar lo que falta en el tiempo medio de su salvación, su santificación o su crecimiento en Cristo. Y fíjense en lo que dice aquí a este público: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la palabra griega para gloria? Es la palabra doxa. ¿De dónde procede la palabra doxología? Y si no entiendes la gloria de Dios, no puedes entender el propósito de Dios en la historia. El propósito de Dios en la historia es glorificarse a sí mismo. De hecho, en el libro de Isaías, capítulo 42 y versículo 8, dice: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Dios actúa en la historia y tiene derecho a hacerlo como un ser perfectamente recto para glorificarse a sí mismo. Y de hecho, los ángeles en presencia de Dios le glorifican a todas horas. Y esto encaja con lo que está diciendo aquí en el versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Durante cuánto tiempo? Media hora. ¿Una o dos horas el domingo por la mañana? No. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una repetición de aionios o edad. Aionios por sí mismo significa para siempre. De hecho, Dios mismo es llamado el Dios eterno. Romanos 16, versículo 26. Aionios. Pablo utiliza la palabra aionios dos veces. No es solo para siempre. Es por siempre y siempre. Para que no haya malentendidos, si existe matemáticamente, es infinito por dos. ¿Qué te parece eso para un problema de matemáticas? Y cuando tenemos imágenes en el cielo de los ángeles alabando al Señor, esto es de lo que están hablando. Esto es lo que dice Isaías 6, en el versículo 3. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4, versículo 8 dice: Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Y mira esto: ni de día ni de noche cesan de decir. ¿Y qué dicen? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y Dios, por supuesto, merece la gloria, ¿no es así? Porque tiene las credenciales definitivas. ¿Cuáles son? Es nuestro Creador y nuestro Redentor. Tienes muchas personas en tu vida que son muy importantes, pero no como Él. Él es el Creador y es quien te ha redimido. No se pueden obtener credenciales más altas que esas. Y así, en el cielo, estos serafines, estas cuatro criaturas vivientes, estos seres angélicos, todo lo que hacen durante todo el día, de día y de noche, nunca cesan. Simplemente dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pablo está haciendo una referencia a esto aquí. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Luego usa esta palabra aquí. Amén. La usamos todo el tiempo. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que significa. Decimos amén si estamos de acuerdo con algo, o decimos amén cuando nos disponemos a comer o cenar después de orar. Amén. ¿Qué significa eso? Significa es cierto. Es absolutamente cierto. Puedes absolutamente tomar esto al banco. Que Dios merece la gloria por los siglos de los siglos, eso es seguro. Jesús usó la palabra amén con bastante frecuencia. Él dice en Juan 5, versículo 24, de cierto, es decir amén, dos veces. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Está dando el Evangelio. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Él dice que si una persona en el punto de ser condenado por el Espíritu cree en mí, en la obra que he hecho, creerán en aquel que Dios ha enviado, Dios Padre. Pues en verdad os digo que acaban de pasar de la muerte a la vida y tienen vida eterna. y bastaría con que lo dijera Jesús. Eso debería zanjar la cuestión, ¿no? Ya que Dios no puede mentir. Pero para asegurarse de que el punto se comunica, dice amén dos veces para prologar la declaración. Esto es lo que Pablo quiere decir en el versículo 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que aprendemos de una afirmación así es el propósito de Dios en la historia. Llamamos a esto su propósito doxológico. Dios actúa en la historia para glorificarse a sí mismo. Escúchame con mucha atención. Dios ni siquiera actúa en la historia para salvar al hombre. Ciertamente lo hace. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Pero incluso cuando se produce una salvación, esta queda subsumida en el tema más amplio de la gloria de Dios. Porque ¿quién se lleva la gloria cuando alguien se salva? Dios lo hace. Todo lo que Dios hace, incluso la salvación misma, está diseñada para que Él reciba la gloria. Por eso los ángeles repiten una y otra vez, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los ángeles que están en su presencia lo escuchan y lo siguen cantando. No paran los coros. Lo verbalizan día y noche sin cesar. Aquí sostenemos un punto de vista llamado dispensacionalismo. Es una palabra elegante, tiene un significado muy sencillo, solo significa el uso coherente de un método literal de interpretación desde Génesis hasta el Apocalipsis. No sacamos el corrector y decimos, bueno, no nos gusta esa parte de la Biblia porque no significa lo que dice. Siempre que podemos, tomamos la Biblia al pie de la letra y creemos que este sistema de interpretación revela algo, que Dios tiene un programa distinto para la nación de Israel que para la iglesia. Hay dos trenes que circulan por vías distintas. Esta es la razón por la cual Jesús regresa por la iglesia en un tiempo diferente al que regresa por Israel. Él regresa por Israel al final del periodo de la tribulación. Él regresa por la iglesia antes de que comience el periodo de tribulación. ¿Cómo se nos ocurre esta idea? ¿Solo porque parece una idea estupenda? No. Creemos que un método literal de interpretación aplicado con coherencia lo revela. Y, por último, el número 3. Y en la parte inferior están todas las escrituras que puedes buscar y que no tenemos tiempo para cubrir en este momento. Pero dice número 3 que el propósito general de Dios es traer gloria a sí mismo. El propósito de Dios en todo lo que hace es glorificarse a sí mismo. Por eso Pablo sigue terminando estas cartas con la palabra doxa, doxología. El último propósito de Dios para las edades es glorificarse a sí mismo. La Escritura no está centrada en el hombre, como si la salvación fuera el punto principal, sino centrada en Dios. Porque su gloria está en el centro. La gloria de Dios es el principio primario, dice Charles Ryrie, que unifica todas las épocas o dispensaciones, siendo el programa de salvación solo uno de los medios por los que se glorifica a sí mismo. Cada revelación sucesiva del plan de Dios para las épocas, así como sus tratos con los elegidos, los no elegidos, los ángeles y las naciones manifiestan su gloria. Si crees que el objetivo de la Biblia es la salvación, ¿qué haces con los ángeles? Y el trato de Dios con los ángeles buenos y los ángeles caídos, cuando la salvación ni siquiera está abierta a los ángeles. Es decir, si la salvación es el punto clave, no tengo una explicación para su trato con los ángeles, pero sí la tengo. Si entiendo su propósito, es glorificarse a sí mismo. Puedo entender todo lo que Dios hace bajo esa rúbrica. Allí, en la parte izquierda del triángulo, se ve la obra de Dios en la creación. Creación del mundo. Creación de las naciones. Creación de la nación de Israel. Creación de la iglesia. Luego, en el lado derecho de ese triángulo, se ve su obra de redención. Redención de la creación. El juicio a las naciones. La restauración de la nación de Israel incluso el rapto de la iglesia y la forma en que él trabaja, se ve aquí este triángulo. ¿Y qué hay en la cúspide de la pirámide? Es la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace en la creación o en la redención es para glorificarse a sí mismo. Dices, bueno, todo esto es interesante. ¿Qué relación tiene esto con nosotros? Lo relaciona todo contigo. Lo relaciona todo conmigo porque es el propósito de tu vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? Si haces esa pregunta a dos cristianos, obtendrás 4 o 5 respuestas. Estoy aquí para ser feliz, estoy aquí para tener éxito, estoy aquí para ser productivo. Bueno, en cierto sentido sí, todas esas cosas son ciertas, pero ese no es el propósito principal que Dios tenía cuando sopló vida en ti y te creó. Tu propósito, mi propósito, es glorificar a Dios, y todo lo que hacemos debe glorificarlo. La gente dice, bueno, ¿debería hacer esto o debería hacer aquello? ¿Debo aceptar este trabajo o debo aceptar aquel otro? ¿Debería ver esta película o ver aquella? ¿Debo comer esto o aquello? Y vienen a mí como si yo tuviera las respuestas. No tengo las respuestas, apenas las tengo para mí mismo. Pero sé esto, la toma de decisiones se hace mucho más fácil cuando empiezas a mirar las diferentes opciones y dices, bueno, ¿cuál de estas opciones que Dios me ha dado la libertad de elegir aquí, cuál de ellas va a glorificarlo más? Porque para eso existo, por eso existes. Para glorificar a Dios, me encanta cómo lo expresa el Catecismo Breve de Westminster. Pregunta cuál es el fin principal del hombre. ¿Se lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? Y luego da una respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cristiano, déjame hacerte una pregunta muy básica. Cuando la gente mira tu vida y tus conversaciones y tus relaciones y tus idas y venidas, ¿es Dios glorificado en esa vida? Porque si no podemos responder afirmativamente, habremos perdido el objetivo de nuestra existencia. ¿Sabes? En muchos ministerios hoy en día, realmente tienes la impresión de que la gente está siendo glorificada, los edificios están siendo glorificados, la arquitectura está siendo glorificada, las habilidades de alguien están siendo glorificadas, la tecnología está siendo glorificada, las habilidades están siendo glorificadas. Y sin embargo, cuando entras en cualquier ministerio, debes percibir que ese ministerio existe para glorificar a Dios. Es muy peligroso que un hombre se interponga en el camino de la gloria de Dios y empiece a eclipsarla. Isaías 42, versículo 8. Lo leímos antes. Dios es muy claro. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Por qué Pablo nos da una doxología al final del libro de Filipenses, que es un libro sobre el gozo? Es muy sencillo. No puedes experimentar el gozo como cristiano viviendo fuera de tu diseño. Si vives fuera de tu diseño, estás viviendo fuera de la razón por la que existes. Y si estás perpetuamente viviendo para cosas para las que no fuiste creado, ¿cómo caminas en gozo? Es imposible. Es intentar utilizar una herramienta como un martillo o un destornillador para algo para lo que nunca fue diseñada. Estás diseñado para glorificar a Dios. Y a medida que nos adentramos en ese propósito, no es interesante ver cómo la vida empieza a cobrar sentido y empezamos a caminar con un nivel de satisfacción que antes no teníamos. Continúa allí en los versículos 21 y 22, donde da un saludo. Y miren lo que dice aquí en los versículos 21 y 22. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, y mayormente los que pertenecen a la casa del César. aquí al principio de los versículos 21 y 22 está dando lo que llamaríamos un saludo personal. Esto me parece muy interesante porque conozco a Pablo por su teología, conozco a Pablo por su doctrina. Y es interesante para mí que Pablo y su búsqueda de la doctrina nunca permitieron que la búsqueda de la verdad y la doctrina eclipsara las relaciones con la gente. Y créanme, perseguir la verdad y la doctrina puede llevar a la exclusión de las relaciones si se hace de forma desequilibrada. Y sin embargo, Pablo nunca fue ese tipo de persona, nunca perdió de vista a la gente. De hecho, la carta más rica en doctrina que escribió Pablo es el libro de Romanos. Los teólogos se ahogan en el libro de Romanos. Y sin embargo, ¿qué hace Pablo en Romanos 16? Versículos 3 al 16, cuando está concluyendo sus pensamientos. Es increíble. Empieza a hablar de diferentes personas que conoce, muchos de ellos. Saluda a Priscila y a Aquila. Mis compañeros saludan a María, que ha trabajado duro para ti. Saluda. Ni siquiera puedo pronunciar el nombre de este tipo. Andronicus, creo. Y Junius, mis parientes. Y sigue y sigue. Ya sabes, y no voy a leer todo esto. No sé si puedo pronunciar todos estos nombres, pero saluda a esta persona. Y saluda a esa persona. Y me parece interesante que Pablo nunca perdiera de vista a las personas. Podría haberse recluido en alguna biblioteca teológica, supongo. Tristemente, muchos líderes espirituales, así llamados, son así. Se aíslan de la gente porque necesitan tiempo para buscar la verdad. No encuentro a Pablo haciendo eso en absoluto. Me refiero a que Pablo me parece una de las mejores personas, si puedo usar esa frase, que probablemente haya existido jamás. Habla aquí, versículo 21, de saludar a los que Pablo evangelizó en Filipos 11 años antes. Así que cuando estudias Hechos 16, así es como la iglesia de Filipos se puso en marcha, a través de la actividad evangelizadora de Pablo hacia ellos. Y 11 años después se encontró en Roma en prisión y nunca olvidó a la gente. Nunca estaba fuera de su vista, fuera de su mente. Siempre se acordaba de ellos. Y dice, saluda a esta persona. Saluda a esa persona. Incluso los llama aquí hermanos. Es una elección de palabras muy interesante. Pero incluso antes de llegar a los hermanos, ¿qué dice aquí? Esto es muy interesante para mí. Saluda. ¿Cuántos santos? Todos los santos. Déjame decirte algo sobre el cristianismo y los cristianos. Es muy fácil querer estar rodeado de la gente con la que estás de acuerdo o que te cae bien. Es muy fácil cortar por lo sano y apartar a la gente que quizá te caiga mal. Pablo nunca fue así. Se podría pensar que todas las personalidades y los conflictos de personalidad y los problemas con los que había tratado en los últimos 11 años, nunca dice, bueno, no me gusta esta persona, pero me gusta esta persona. Dice, saluden no solo a los santos, sino a todos los santos. Ese viejo himno o canción o poema, sea lo que sea, siempre me resulta interesante. Dice que habite arriba con los santos que amo, eso sería mucha gloria. Pero quedarme abajo con los santos que conozco, eso ya es otra historia. Y es interesante que llame santos a estas personas. Es un verdadero obstáculo para la gente, sobre todo para los que vienen de la Iglesia Católica Romana, donde los santos están en una vidriera en alguna parte. Los santos son personas a las que incluso le rezas, esto es en el sistema católico romano. Santos, esos son los nombres elegantes de antaño. Así que creemos que hay una especie de división entre los santos y los que no son, por así decirlo. Pero J. Vernon McGee lo expresó así. Él dice, mira, si no eres un santo, no lo eres porque todo cristiano es un santo. ¿Lo sabías? ¿Cómo conseguí ese estatus? Bueno, fue decretado en el momento que puse mi fe en Jesucristo. La justicia de Cristo fue transferida a mi cuenta en ese momento y, consecuentemente, Dios me mira como si yo fuera tan justo como Jesús. Por eso la Biblia dice que en la oración hay que ir con valentía a la sala del trono de Dios. ¿Quién se atrevería a entrar con valentía en la sala del trono de Dios? La persona que tiene la justicia transferida de Jesús puede, porque Dios mira a esa persona y a esa petición de oración como si fuera el propio Jesús quien la ofreciera. Y basado en eso, por eso somos santos. Filipenses 3, en el versículo 9, dice, y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. No sé tú, pero en ese juicio final, no estoy planeando ponerme de pie, mostrando a Dios mi propia justicia, por la sencilla razón de que no creo que tenga muchas posibilidades. Pienso estar allí vestido con una justicia que me ha sido transferida solo por la fe. Fe solo en Cristo. Y así dice Pablo, saludad a todos los santos. Ustedes son santos. Él continúa allí, en la segunda mitad del versículo 21 hacia el versículo 22. Y entonces empieza a hablar de los hermanos que están conmigo, los saludan. Todos los santos los saludan, y mayormente los que pertenecen a la casa del César. Así que aquí está hablando no solo de saludar a la gente en Filipos. Habla de gente que conoció en Roma debido a su encarcelamiento en Roma. Y ahora envía a Filipos su saludo. Así que está saludando a dos grupos de personas, a los que conocía en Filipos, grupo 1, y luego a los que conocía en Roma, y quiere que los de Roma extiendan su saludo a los de Filipos. Es increíble lo personal que es todo esto. Y mientras habla, dice, saluda a los hermanos. ¿Qué significa eso? Jesús lo expresa así en Mateo 12, versículos 46 al 50. Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, buscando hablar con él. Y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El hecho es que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos introducidos en un sacerdocio santo, la familia de Dios. Y aquellos que son compañeros creyentes en Cristo en esta tremenda era de la iglesia son tus hermanos espirituales. Somos parte del mismo cuerpo, somos parte de la misma familia. Y así debemos tratarnos los unos a los otros como hermanos. Bueno, espera un momento. No se parecen a mí y no hablan como yo, ni siquiera votan como yo. Y Dios dice, nunca te pedí tu opinión. Solo te estoy declarando una verdad posicional. Son hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pablo, por supuesto, nunca perdió de vista de esto. Y me encanta el énfasis que vuelve a poner Pablo en el versículo 22, en todos los santos. No tiene intención de mostrar favoritismo hacia nadie en ningún lugar de su ministerio que yo haya podido encontrar. De hecho, el libro de Santiago capítulo 2 condena a esa iglesia primitiva. Probablemente se reunían en una sinagoga donde daban preferencia a los ricos. Oh, si eres rico tienes el asiento bonito. Al que no sea rico le mandamos a lo que solíamos llamar los asientos de Bob Hoecker. ¿Recuerdas a Bob Hoecker en algunos de esos anuncios? Creo que estoy revelando mi edad, pero ese no debe ser el caso en el cuerpo de Cristo. No debería haber favoritismos de ese tipo, porque todos estamos juntos en esto. Todos juntos tenemos la justicia transferida de Cristo. Todos tenemos estatus familiar juntos. Pablo en Colosenses 1, versículo 28 dice, a él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Primera de Pedro 3, versículo 15 dice, más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Él habla aquí, y me encanta esto también, versículo 22, sobre la gente de la casa de César te saludan. ¿Dónde estaba la casa de César? ¿Por qué estaba en la casa de César? Porque Pablo era un criminal, y mientras siguiera apelando al César para que lo juzgara, se le asignaba una guardia de élite, y esa era su condición en Roma, en la prisión, encarcelado. Él no está escribiendo un libro sobre el gozo desde la comodidad de una habitación en el penthouse del Hilton. Está escribiendo un libro sobre el gozo en una prisión sin saber siquiera cómo sus circunstancias van a resultar exactamente. ¿Qué pasaría si estuvieras en prisión y no supieras cómo van a ir las cosas en cuanto a tu juicio? ¿Hablarías así? ¿Te centrarías tanto en los demás? Y, sin embargo, Pablo lo hacía. Una cosa es escribir un libro sobre el gozo cuando se está en la comodidad y en el ocio. Esas no son las circunstancias de Pablo aquí. Está incómodo. Exactamente, no sabe qué va a pasar con él. Y, sin embargo, está caminando en el gozo del Señor y está tratando de mostrarnos que el gozo del Señor es superior a nuestras circunstancias. No nos dice esta verdad, la está viviendo. A lo largo de todo el libro de Filipenses, Pablo hace referencia a su encarcelamiento. Filipenses 1, versículo 7. Mi encarcelamiento. Filipenses 1, versículo 13. Mi encarcelamiento, la guardia pretoriana. Hablas de un hombre que practicaba lo que predicaba. Ese era el apóstol Pablo. ¿Y cómo lo hizo? Dios le dio poder para hacerlo. Era solo una persona que se ponía los zapatos uno a la vez, como lo haces tú y como lo hago yo. Pero él caminaba en el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Y tú también puedes hacerlo porque Dios no hace acepción de personas. Los mismos recursos en los que Pablo caminó y que nos está describiendo en este libro son exactamente los mismos recursos que están a tu alcance como un derecho de nacimiento, como hijo de Dios. Y sigue aquí, versículo 23, y llega a la bendición, parte 3. Y mira lo que dice allí en el versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Si nunca aprendes nada en la Biblia excepto esto, aprende esto. Es esta palabra, gracia. La palabra griega para gracia es charis. ¿Qué significa esa palabra? Charis, gracia. Significa que te llega un favor que no te mereces. Y si no entiendes su disponibilidad, pasarás toda tu vida diciendo, bueno, realmente no puedo caminar con Dios porque soy indigno. He aquí la cruda realidad de la situación. La humanidad es indigna. Soy indigno. Eres indigno, pero alabado sea el Señor. El Señor decidió tratar con la humanidad no sobre la base de la autoestima, sino sobre la base de la gracia. Oh Señor, soy yo. Estoy muy nervioso. Voy a ir a orar y a retorcerme las manos. Y no sé si me vas a contestar. Y no sé si realmente te importa. Ya sabes, mientras hacemos esas cosas sin sentido porque estamos llegando a Dios a través de la justicia propia. Si te acercas a Dios a través de la justicia propia, habrá dudas todo el tiempo en tu mente sobre si Dios está escuchando o si a Dios le importa. Pero cuando vienes a Dios sobre la base del favor de la gracia que recibiste, que no mereces y que nunca ganaste, pero lo tienes. ¿No es interesante cómo la audacia en nuestras oraciones se vuelve diferente? Dios no está tratando conmigo basado en mis fallas del mes pasado o la semana pasada. O anoche. Él trata conmigo en la base de la gracia, favor inmerecido. ¿Sabes cómo empieza el libro de Filipenses? ¿Recuerdas tanto tiempo atrás? Yo no lo hice. Tuve que volver atrás y mirar. Filipenses 1, versículo 2 dice: Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El libro comienza con la gracia. ¿Y no es apropiado que el último versículo del libro termine con la gracia? ¿Qué hace Dios al respecto? Gracia al principio, gracia al final. Todo lo que hay en medio es gracia. Gracia, tendré que ser honesto contigo, apenas estoy empezando a entenderlo, por la sencilla razón de que, en mi mente, y no sé por qué me ha pasado a mí, a lo mejor te ha pasado a ti, entendí la gracia como algo de ayer. Fui salvo por la gracia y entendí la gracia como algo del mañana. Llegará el día, o moriré, o sucederá el rapto, e iré a la presencia de Dios. Así que miro a la gracia como si fuera ayer. Gracia para el mañana. Pero, ¿qué hay de la gracia para la carrera? ¿Qué pasa con el favor inmerecido para superar las exigencias y las urgencias de la vida hoy? Tengo que ser completamente honesto contigo, realmente. Esto es una nueva comprensión para mí de la gracia. Cielos, estoy ansioso porque se me presenta esta circunstancia en mi vida y no sé si tengo la fuerza humana para sacarla adelante. Dios dice que hay gracia para eso. No vas a conseguirlo con tus propias fuerzas. Vas a conseguirlo a través del favor viniendo a ti, que no te mereces. La gracia no es solo para mi justificación y no es solo para mi glorificación. Es para el desagradable ahora y ahora. Gracia para la carrera. La persona que tiene el boletín llamado Gracia para la carrera es mi amigo en Duluth Bible Church, Dennis Rosser. Y para ser completamente honesto contigo, muchas veces ni siquiera leo el boletín de noticias. Yo solo me centro en el título del mensaje porque eso me ministra más que cualquier otra cosa. Porque es un recordatorio para mí de que la gracia de Dios está disponible ahora para los problemas que estoy teniendo ahora. Dios ha hecho provisión de gracia en el presente. Me refiero a que, ¿es esto realmente una enseñanza bíblica? Claro que sí. Segunda de Timoteo 2, versículo 1, donde el apóstol Pablo había puesto a un joven llamado Timoteo en una posición de liderazgo en la iglesia más influyente del mundo grecorromano, la iglesia de Éfeso. Timoteo era joven y estaba enfermo, y la gente se levantaba contra Timoteo y probablemente se preguntó, ¿qué hago aquí? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Se te ha presentado algo y no tienes forma de abrirte camino? ¿Por qué estoy aquí? Y esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo, no en tu fuerza. Puedes lograrlo, pero no será gracias a tu poder. Será a través de la gracia para la carrera, gracia, tiempo presente. Y así es como puedes hacer lo que te he llamado a hacer en Éfeso. Pablo el apóstol rumiaba, exudaba la gracia en el tiempo presente constantemente. En el versículo 10 de la primera carta a los Corintios 15 dice, «Por la gracia de Dios soy lo que soy». Y su gracia para conmigo no fue en vano, sino que trabajé más que todos ellos. Hablando de su ética de trabajo y de las cosas que logró. Si lees el libro de los Hechos, es difícil entenderlo en términos de objetivos vitales y de las cosas que Pablo hizo por Cristo. Pero dice algo muy interesante en el versículo 10. No yo, sino la gracia de Dios en mí. No yo, sino la gracia de Dios, dice. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. No uses la gracia para ser perezoso. Dios espera que seamos laboriosos, pero al fin y al cabo, la batalla pertenece al Señor. Él te da la gracia para triunfar donde antes no podías. Notarás muy claramente, versículo 23, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, En otras palabras, si estás buscando cualquier forma de gracia en cualquier otra fuente que no sea Cristo, es una búsqueda vacía. Ves el mundo del autoempoderamiento y el mundo del pensamiento positivo. No que el pensamiento positivo sea algo malo en sí mismo, pero todo este tipo de charlas y seminarios se tratan de ti, de alcanzar tu potencial y de aprovechar tus recursos internos. Recuerdo que los entrenadores de baloncesto decían cuando corríamos las carreras de velocidad y nos cansábamos, siempre nos decían que buscáramos en lo más profundo de nosotros y lo encontraríamos. El problema es que hacía eso y seguía cansado. No hay otro sitio donde cavar. Pablo no dice aquí al final del libro de Filipenses, cava profundo y encuéntralo. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está disponible. Y luego dice algo muy interesante aquí, al final del versículo 23. Y tengo que estudiar esto un poco más porque, que yo sepa, este puede ser el único lugar donde Pablo firma de esta manera. Y podría equivocarme. Pero él dice aquí en el versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Es la palabra griega pneuma, espíritu, y habla del hombre interior. ¿Y no es eso el cristianismo? El cristianismo no consiste en hacer que la carne se esfuerce más. Se trata de una revolución desde dentro, a través del hombre interior. Este no es un libro sobre la paz posicional, cómo conseguir la paz con Dios. Y si quieres un libro sobre eso, te recomiendo el libro de Romanos, particularmente Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses no habla de eso. De lo que se trata es de cómo permitir que tu práctica se ponga al día con tu posición. En otras palabras, ya se te ha declarado que tienes paz con Dios por la fe, fe solo en Cristo. Ahora bien, ¿cómo se experimenta la paz en una tormenta? Eso es Filipenses. Se trata de relacionarte con tu espíritu, de gestionar tu hombre interior, experimentando Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Permitiendo que la paz posicional que tengo con Cristo sea ahora parte de la experiencia diaria. Ahí está el caminar del gozo. Sabes, leo todas las peticiones de oración. Los ancianos leen todas las peticiones de oración. Entendemos que la gente se encuentra en circunstancias muy difíciles. Y normalmente la petición es, ¿puede Dios cambiar mis circunstancias? Él puede. Y lo hace, muchas veces. Pero déjame decirte algo más que Dios hará. Él te cambiará a ti en tus circunstancias. De hecho, esa puede ser la razón por la que te dio la circunstancia, porque intenta arreglar algo en ti, en tu espíritu, en el hombre interior. ¿No es trágico que puedas pasar por una prueba y nunca cambiar por dentro? Te has perdido la lección. No has entendido nada. Dios está en el negocio de la transformación interna. En eso consiste el nuevo nacimiento. Juan 3, 3 al 5, donde una persona debe nacer espiritualmente para entrar al reino. Es un cambio interior. Es de lo que se trata 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, donde somos hechos participantes de la naturaleza divina. Es algo que llevo dentro. Y de eso habla Pablo aquí, el hombre interior. Dice en 2 de Corintios 4, versículo 16, por tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior. Oh, no, estoy perdiendo mi juventud. Las canas están ahí. El nivel de energía ya no es el que era. Qué deprimente es la vida. Pablo dice que no nos desanimemos porque él estaba pasando por el mismo proceso de descomposición. Aunque nuestro hombre exterior está decayendo, ¿el interior está siendo qué? Renovado. Fíjate en esto, día a día. En otras palabras, ayer Dios hizo una obra en tu hombre interior y hoy va a hacer algo diferente. Y te va a poner en una circunstancia diferente mañana y va a hacer un trabajo diferente en tu hombre interior. Así es como caminamos en gozo. El apóstol Pablo hablaba siempre del hombre interior. Efesios 3, versículo 16, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. No todo consiste en cambiar el exterior. Se trata de una revolución desde dentro. Y creo que termina con esta referencia: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, como un recordatorio de que así es como se alcanza el camino del gozo. Es permitiendo que Dios ministre a ese hombre interior en medio de las dificultades. Concluiremos nuestro estudio sobre el libro de Filipenses exactamente como lo empezamos. Jesús en el mar de Galilea, cuando se levantó la tempestad con los discípulos en la barca. Cuando subió a la barca, Mateo 8, 23 a 27, Él entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. 24, y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y acercándose, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Ni siquiera te importa, sería mi traducción personal de esto. Y él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron y decían: ¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Ves lo que pasa aquí? Tenemos dos tormentas. La primera tormenta es la tormenta en los corazones de los discípulos. Esa es la tormenta A. Él trata con esto primero reprendiéndolos por su falta de fe, por no confiar en las promesas de Dios en medio de la prueba. Yo diría que de las dos tormentas, la primera es el mayor problema con Dios, el cambio desde dentro. Y entonces Jesús reprendió amablemente a la tormenta B y se volvió plácido, calmado. En primer lugar, sus corazones se calman y entonces lo externo se calma. No sé si lo externo llegará a calmarse, ojalá pudiera prometértelo, pero sí sé esto: Él hará que tu interior se calme. Esa es la paz de Dios que trasciende todo entendimiento. Bueno, ¿cómo podría un hombre hacer eso? ¿Cómo puede un hombre estar dormido en un barco en medio de una tormenta? El Hijo de Dios puede. ¿Y puedo recordarte algo? ¿Dónde vive Jesús ahora? Sí, está a la derecha del Padre, pero también está ministrándote a través del ministerio del Espíritu Santo que está morando en ti. Pablo habla de ello, dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quieres decir que el mismo Jesús que dormía en una barca en medio de una tormenta es el mismo Jesús que vive dentro de nosotros y que puede darnos la paz de Dios en medio de cualquier tormenta en la que te encuentres? Eso es lo que nos enseña el libro de Filipenses. Así que una doxología, un saludo, una bendición. ¿De qué trata este libro? Es el gozo en medio de las circunstancias adversas que se hace posible. Como creyentes comprendemos que Dios utiliza la adversidad para obtener resultados positivos. Ese es el capítulo 1. ¿Cómo los creyentes siguen el ejemplo de Cristo de ser siervos? Ese es el capítulo 2. ¿Cómo los creyentes evitan el legalismo? Ese es el capítulo 3. ¿Y cómo los creyentes recurren a los recursos divinos para la vida diaria? Es el capítulo 4. Capítulo 1. Dios puede utilizar circunstancias negativas para obtener resultados positivos. Capítulo 2. El ejemplo de Cristo como siervo. Capítulo 3. Evitar el legalismo. Capítulo 4. Confiar en los recursos de Dios para la vida diaria. Gracia para la carrera. Podrías estar aquí hoy y nunca haber entrado realmente en la gracia de Dios. Yo fui así durante 16 años de mi vida. Conocía todos los altibajos, lo que había que hacer y lo que no. No entendía la gracia de Dios. Parte del problema es que no sé si alguien me lo explicó hasta la primavera de 1983. La gracia de Dios es simplemente que Jesús hizo todo el trabajo. Sus últimas palabras en la cruz no fueron "está hecho" en un 95%. Sus últimas palabras en la cruz fueron "consumado es", tetelestai, completo, y lo que nos pide es que confiemos en algo que Él hizo por nosotros. No me presento un día ante Dios alegando mis propias buenas obras. Estoy ante Dios suplicando, o más bien, disfrutando de la obra que Él hizo por mí en la cruz hace 2000 años. Y lo recibes simplemente cumpliendo una simple condición, que es creer. Creer significa confiar. ¿Confías en lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años? Cuando eso sucede, entonces, en un nanosegundo, sin siquiera levantar la mano, caminar por un pasillo, unirse a una iglesia, dar dinero. ¿Ves? Ese es el mundo de la religión que te pone todo eso. En un nanosegundo estás bien con Dios. Bueno, voy a esperar una mejor oferta. Pues mucha suerte con eso. No hay mejor oferta. La Biblia dice muy claramente que hoy es el día de la salvación. Así que ahí mismo donde estás sentado o cualquiera que esté escuchando puede responder a este mensaje de gracia confiando en Cristo y solo en Cristo para salvación. Si es algo en lo que la gente necesita más explicación, estoy disponible después del servicio para hablar. Oramos. Padre, estamos agradecidos por haber tenido la oportunidad de pasar por el libro de Filipenses, pero más importante que eso, espero y ruego que para esta iglesia el libro de Filipenses haya pasado por nosotros. Y empecemos a vivir de forma diferente como cristianos gracias a nuestros grandes recursos en Cristo. Te pedimos que hagas este trabajo en nuestras vidas hoy, mañana y toda esta semana. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén.